Libro de Hechos, capítulo 1. Continuando con el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento en el pasaje de hoy, se van a resolver el problema de la pérdida de uno de los 12 apóstoles. El número 12 llevaba mucho simbolismo y tenía que estar preservado. El Israel viejo empezaba con 12 tribus y el Israel nuevo empezaba con 12 apóstoles. Un ejemplo en Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. 12 tronos, no iba a ser 11. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y si se dejaban el lugar de Judas vacío, entonces sería necesario explicar muchas veces lo que pasaba con ese gran traidor. La gente iba a preguntar, ¿por qué ahora solamente hay 11? Bueno, continuando en el contexto de lo que pasaba en el último mensaje, versículo 12. Entonces, olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ese monte era el lugar normal para Cristo Jesús para juntarse con sus seguidores, enseñando y preparándoles para los tiempos difíciles. Y al fin de Lucas, el mismo autor de Hechos, unos estaban ya dispuestos a abandonar el movimiento cristiano. Pero después de un estudio amplio, ya estaban otra vez llenos con el entusiasmo santo. Esto podemos ver en Lucas 24:13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos. Una palabra importante. Esperábamos, en el pasado tenían esperanza. Pero nosotros esperábamos que Él era el que esto. Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hay visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, Cristo hablando, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Después de estar reprendidos por su falta de fe, ya todos estaban seguros de que el Señor estaba con ellos. Continuando en el texto de hoy, versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes en oración y ruego es porque van a ver en el próximo capítulo gran poder de Dios. Y si nosotros pudiéramos estar unánimes en oración y ruego con regularidad, pudiera nosotros experimentar algo semejante. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús, sus hermanos carnales que antes ni creyeron, ya estaban creyendo. Eran parte del liderazgo. Los autores del libro, de los libros de Santiago y también de Judas, el libro pequeño antes de Apocalipsis, eran escritos por los hermanos carnales de Jesús. Santiago también llevaba el nombre Jacobo, como se llama aquí. Pero estos hermanos carnales constituyen un gran problema para la Iglesia Católica Romana, porque ellos tratan de mantener que María era siempre una virgen. Y otro problema para ellos es que el hecho de que María, la madre de Cristo, estaba ahí con ellos y nadie estaba orando a ella o adorando a ella, sino que ella oraba como cualquier otra hermana. Es más, esto será la última vez en que ella será mencionada en todas las escrituras. Ella ya se presentaba como cualquier otra hermana fiel. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Ahora realmente estamos entrando en el caso extraño de Judas. Si hasta los salmos estaban hablando de Judas y de su traición, esto quiere decir que todo esto era parte del gran plan de Dios. Cristo mismo hablaba a ti, Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Hubiera sido mejor para Judas ni aún estar nacido, según las palabras de Cristo. Y eso quiere decir que su lugar ahora es el infierno. Pero no era un accidente que un hombre como Judas sea seleccionado para una posición en el liderazgo de la iglesia. Cristo luchaba toda la noche en oración cuando estaba preparando a seleccionar los doce. Esto tenemos en Lucas 6, 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tener el traidor entre ellos era parte del plan de Dios, predestinado desde el fundamento del mundo. Es más, Cristo Jesús reconocía que había seleccionado uno que pudiera ser llamado un diablo. Juan 6, 70. Jesús le respondió: no os he escogido a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Y terminando el mensaje de hoy, trataremos de aclarar lo que todo esto significa. 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Hay otros críticos de las Escrituras que tratan de decir que esto era una contradicción, porque en otro lugar dice que Judas se ahorcaba a sí mismo. Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido a las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mateo grababa el suicidio de Judas, porque para los judíos el suicidio era lo peor imaginable. Pero para los griegos y los romanos, en su paganismo, el suicidio realmente no era gran cosa. Por esto Lucas, escribiendo a los gentiles, a los no judíos, hablaba de lo que era lo más feo para ellos. Otra vez 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Dios, algo muy espantoso. Pero las dos posiciones eran verídicas. Simplemente eran a diferentes audiencias. Los sacerdotes tomaron el dinero de Judas, que Judas tiraba a ellos, para comprar para él un campo. 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Ahí en el campo de Judas, familia, ni lugar para una tumba. Así que simbólicamente Judas no lograba nada con su traición, nada más que un gran símbolo de la muerte, y por supuesto la muerte segunda, donde aún ya está sufriendo y estará allá por toda la eternidad. Y Judas operaba con mucha astucia como hipócrita, porque ni los demás de los doce sospechaban de su maldad. Para ellos, él era un amigo o un hermano. Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, esa es la noche antes de la muerte de Cristo, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos decirle, ¿soy yo, Señor? Si su hipocresía era muy clara, todo el mundo iba a decir, a lo mejor es Judas. Pero nadie ni sospechaba a Judas, sino que en su madurez espiritual, cada cual se sospechaba a sí mismo. Conociendo la iniquidad de la carne y la maldad del corazón humano. Ahora continuando con el texto de hoy, 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Esto aquí también mostraba la gran madurez de San Pedro, porque jamás en su pasado citaba tan hábilmente los salmos. Pedro ahora estaba hablando como un teólogo, no como pescador. Después de caer en su momento malo, negando a su Señor y ahora reconciliado, era completamente dedicado a la palabra y a la obra. Pedro aún hablando en 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí podemos ver las calificaciones de un apóstol. O sea, uno de los doce. Se tenía que trabajar con Cristo aquí en el mundo y más tarde estar entre los testigos de la resurrección. Por esto, hermanos, no tenemos apóstoles ya siglos más tarde, milenios más tarde. A veces hay arrogantes que tratan de llamarse apóstoles, pero simplemente no tienen las calificaciones. 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Había dos que todos pudieron reconocer como calificados, pero ¿cómo iban a decidir cuál sería la mejor selección cuando solamente el Señor conocía sus corazones? 24. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿Irse a su propio lugar? Por supuesto, su propio lugar para Judas era el infierno, donde aún está sufriendo por dolores y horrores completamente insoportables. Y ahora se van a echar suertes para seleccionar entre los dos, y esto era algo aceptable para decidir tales dilemas en el Testamento Antiguo. 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Lo de las suertes ahora es también algo controversial. Los que tomen la postura en contra dicen que esto solamente era antes de que recibieron el Espíritu Santo, como veremos en el próximo estudio. Y también se notan que nadie más va a emplear las suertes en el resto del Nuevo Testamento. Pero hay otros hermanos sinceros que aún creen que esto es algo aceptable para nosotros. Pero hay ejemplos en la historia de la iglesia en que esto ha sido abusado y nos ha dejado con decisiones obviamente equivocadas. En particular, en la vida de John Wesley, que era un gran evangelista famoso en Inglaterra, se caía en muchos escándalos por esto. Y el peligro es que en vez de orar, en vez de esperar y estudiar la palabra, uno puede casi forzar a su Dios a dar una respuesta y ya. Y por esto es probable que esto siempre tendrá su controversia. Conclusión, llegando al fin del primer capítulo. Concluyendo, podemos sacar unas conclusiones sobre el caso extraño de Judas. Hay personas, si se pueden creer, hay personas que tratan de defender el gran traidor, diciendo que él simplemente no pudo hacer nada más que lo que estaba profetizado de él en las Escrituras. Pero estos no entienden la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que es una gran paradoja para muchos hermanos. Nadie estaba forzando a Judas a traicionar a su Señor. Y hubiera sido más fácil para él simplemente agarrar la plata e irse escondiéndose en otra parte del país. Pero era tan descarada en su iniquidad que se vino personalmente para traicionar a Cristo en público. Lucas 22:47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto también nos enseña que es posible tener personas en las iglesias, hasta en el liderazgo de las iglesias, que realmente jamás han sido salvados o regenerados en Cristo. Es un gran ejemplo de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando uno ha hecho una profesión de la fe, se ha bautizado, es parte de la comunidad, pero realmente nunca ha tenido la posesión del Espíritu Santo. Y un buen hipócrita puede fácilmente engañar a muchos. Pero Cristo Jesús jamás era engañado por Judas. Un ejemplo en Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Después dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que por era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. porque el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cristo no era muy fuerte con Judas, sabía lo que estaba pasando, pero Judas tenía que jugar su papel en ese gran drama. En fin, Dios era soberano, dejando que todo esto pasara, pero Judas era completamente responsable por su maldad. Judas Iscariote está en el infierno ya sufriendo lo insoportable, porque esto es lo que merecía sus actos malísimos. Y simplemente no se puede echar la culpa a Dios por todo esto. Veremos más ejemplos de la soberanía de Dios armonizando con la responsabilidad de los hombres en los capítulos que sigan. Por ejemplo, en Hechos 2, que vamos a empezar en la próxima semana, se pueden ver que estos que parecen contradictorios realmente están en armonía. Hechos 2:22. Pedro, predicando profundidades en el día de Pentecostés, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo pasaba conforme al plan predestinado de Dios. Ahí dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero los judíos eran responsables por lo que hicieron por manos inicuos. Y si tú quieres tener la capacidad de aceptar esa armonía entre la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad también del hombre, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Porque ese tema es inevitable, va a aparecer aún más fuerte prontamente en el capítulo 9 de Romanos, cuando habla de Jacobo y Esaú en unas semanas. Entonces es algo que tarde o temprano un hermano tiene que aceptar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos aprendiendo profundidades no solamente en Romanos, sino también en Hechos. Ayúdanos, Señor, por la madurez en conocimiento, a tener la capacidad de tener un impacto aquí en este mundo, Señor. Un impacto con miembros de la familia y personas de afuera y hasta personas en el trabajo, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo en el día malo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.